Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 22. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Este loro, como buen currante, ha estado de manifestación el 1 de mayo, con muchos más hombres y mujeres que, como cada año, consideramos esta fecha una celebración muy importante para la clase trabajadora. Sí, lo he dicho bien, para la clase trabajadora, porque parece que ahora nadie se siente orgulloso de ser clase obrera. Ahora parece que si no eres pobre, pobre de los de necesitar ayuda de los servicios sociales, el resto se considera clase media. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Donde los albañiles, limpiadoras, camareros, cocineras, mecánicos y hasta algunos chupatintas, o sea, servicios de oficina, estaban orgullosos de ser clase obrera y defendíamos todos lo mismo y sentíamos que juntos somos más fuertes. Bueno, pues eso, que estaba en la manifestación que justo pilla entre la gran resaca de las elecciones generales del 28 de abril pasado y las próximas del 26 de mayo que tenemos por delante, y se respiraba como un aire de satisfacción. ¡Sí! ¡No han triunfado las derechas! Otro de esperanza. Por fin las izquierdas pueden gobernar. Y muchas, muchas dudas. ¿Podremos por fin comenzar a recuperar nuestros derechos perdidos? Así se lo han recordado los responsables de los sindicatos. Ya se habían mandado a todos los partidos antes de las elecciones unas normas para acabar con las reformas laborales, contratos fijos, salarios dignos y también de las pensiones, ¿eh? Garantizar las pensiones y que se revaloricen cada año, pero también de los derechos civiles, que se anule la ley Mordaza, para que salir de manifestación o contar un chiste en Facebook no te cueste la cárcel. Y por fin, que se haga de verdad una reforma fiscal, para que paguen impuestos los que siempre se escaquean o están exentos. Y lo finalizan con una frase que estoy totalmente de acuerdo. Las personas, lo primero. Sí, porque a veces a los políticos y a quienes gobiernan se les olvida esto que parece algo tan elemental. De todas formas, no estaría de más estar todos juntos y mantener las reivindicaciones y la lucha. Ya se sabe que nunca nos han regalado nada. Gobierne quien gobierne. Palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí. Sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Ay, pues aquí estamos los de Barrio Pirenaica emitiendo desde el 107.7 de la FM por medio de Radio Colores. Avisos, porque después ya sé que os ponéis como tontos y no escucháis. Avisos a vuestras vecinas y vecinos. Hundido y derrotado el trifálico frente, facha de las elecciones, debemos de decir y decimos que es una obscenidad antidemocrática que la COE y el IBEX 35 a través del Banco Santander y doña Ana Botín Pastor o doña Pastor Botín, vaya usted a saber, se atreven a decir al PSOE con quién deben de pactar 24 horas después de las elecciones generales. Y peor aún si le hacen caso, cuando el 28 de abril la gente votó porque gobernara la izquierda. Aviso desde Barrio Pirenaica. Debemos de comunicar y comunicamos que por primera vez en la historia el PP tiene más presos, 87, que diputados, 66. Claro, que sabéis que para personaje patético tenemos a Maroto, que se ha quedado sin moto. 0 diputados el PP en toda la Comunidad Vasca y 1 la recién españolizada a una tal Cayetana en toda Cataluña. Y están tan frescos. Desde Barrio Pirenaica celebramos el 1 de mayo, un día magnífico para no olvidar de dónde venimos, ni tampoco nuestros principios. Primero, las personas. Y para que el PSOE no olvide lo que los sindicatos le han pedido al gobierno, que forme un gobierno de izquierdas, porque necesitamos más derechos, más igualdad y más cohesión. Por cierto, ¿cómo lucía la camiseta del secretario general de Comisiones Obreras en la Plaza Mayor en medio de las fiestas de su barrio del Cristo? Casi todos parecían del Cristo. Digo casi todos porque Luis empeñó en decir que todos le tuvimos que decir ese y ese no, por mucho que quieran. Y unas notas varias de Barrio Pirenaica. Que el cantante Calamaro se hace de ultraderecha y la cantante Bebe insiste en hacerse antifeminista, a veces un estúpido más una estúpida no suman dos. Que la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo quitó el Cristo de la Alegría al tonto vecino que lo iba a recibir por dejarse utilizar por la ultraderecha para hacerse propaganda partidista. ¿Veis? Ya suman tres. Que en el día del libro 23 de abril participaron en lectura popular 44 vecinas del Barrio del Cristo y que desde Barrio Pirineco os informamos que hoy hace un día magnífico, con viento, pero magnífico. Lo digo por el ventilador que nos han puesto aquí, que nos están achicharrando. Salud y República.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, Javier Cercas insiste en otro libro sobre el tema de la guerra civil, siempre desde un punto de vista bastante humano o cuanto menos diferente. Si se acuerdan ustedes de Soldados de Salamina, aunque solo sea por la película, pues ya está bien. Bueno, pues este Monarca en las sombras es como buscar entre las profundidades de su familia la historia de un pariente que pues se apuntó a la guerra y, según dice aquí, por el lado equivocado, es decir, por el ejército de Franco. Pero bueno, en todo caso no deja de ser una historia humana. Leo un pequeño párrafo. Manuel Mena, este es el personaje, se incorporó a su primer destino de alférez el 25 de septiembre de 1937 y hasta el día de su muerte, 12 meses más tarde, vivió una intensidad alucinada, acumulando ese tipo de vivencias extremas con las que, como sostienen en público algunos supervivientes de las guerras, tantas cosas esenciales se aprenden. Y con las que, como saben en secreto todos los supervivientes de las guerras, no se aprende nada, salvo que los hombres podemos hacer y llegar a ser mucho peores de lo que somos capaces de imaginar, quienes nunca hemos estado en una guerra.
Y ahora una canción, porque sí.
Después de las últimas elecciones, el PP ha quedado como el nombre de este grupo, Siniestro Total. Así que vamos a dedicarles uno de los temas del cuarto álbum de estudio lanzado al mercado por esta banda gallega en 1985, Bailaré sobre tu tumba.
Con mi malla de ballet. Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
Bueno, hoy os quiero comentar sobre la conquista de la libertad interior. Todas son importantes, pero la interior también. La mayoría de las personas creen saber quién son, lo afirman vehementemente. Hay pocas que se atrevan a declarar que no se conocen a sí mismas y, sin embargo, aquí nos encontramos ante las más sabias, porque el órgano psicomental, por naturaleza, es tan complejo que son necesarios muchos años de trabajo interior para llegar a conocer su funcionamiento, para llegar a conocer el origen de nuestros temores, impulsos, anhelos, tendencias, y dejar de ser controlados por las contradicciones, las compulsiones, los conflictos que están latentes en el subconsciente. El trabajo interior puede muy bien ejercerse sobre el cuerpo, sobre el sistema emocional, el centro mental y el comportamiento. Sobre el cuerpo, conociéndolo para darle la actividad correcta, los alimentos adecuados, la respiración necesaria, los ratos de distensión, para perfeccionar sus funciones y que sea una posibilidad, no un estorbo o un límite. Sobre el sistema emocional, aprendiendo a comprender los mecanismos emocionales, el porqué de los sentimientos y toda la variedad de estados de ánimo. Sobre la mente, educándola, ejercitándola, vigilándola, perfeccionándola. Sobre el comportamiento, tratando de tener una conducta coherente con nuestros ideales. A través del trabajo interior podemos conocernos, podemos comenzar a ser dueños de nosotros mismos y en vez de ser juguetes de las circunstancias externas, podemos superar las reacciones mecánicas, podemos tener una mente lúcida y podemos superar hábitos negativos, aprovechando todo ese caudal de energía interior que poseemos y así purificar nuestro discernimiento. Cuando somos libres internamente, todos los niveles de nuestro ser trabajan en armonía, colaboran complementándose y favoreciéndose los unos a los otros. Entonces encontramos el equilibrio y comenzamos a vivir en paz y en armonía. La conquista de nuestra libertad interior significa nuestra declaración de independencia con respecto a todos los trastornos que vienen del mundo exterior y de nuestros condicionamientos internos. El estrés, por ejemplo, es una enfermedad mental y no surge de nuestras circunstancias externas, como la gran mayoría de las personas piensa, sino que aparece en nuestra propia mente, porque el estrés no es una situación que nos ocurre sin más, sino que es algo que nace y se desarrolla en nuestro interior, y no siempre de forma consciente, qué es lo que nos va a causar el estrés y qué es lo que no nos lo va a causar. En principio, todos los acontecimientos de la vida son neutros, no son estresantes en sí mismos. A una persona le puede parecer un placer escribir una carta y a otra la prueba más estresante de su vida. O los deportes de aventura pueden resultar emocionantes para una persona, mientras que para otra la pueden provocar un ataque de nervios. El buscar modos de cambiar la fuente que nos produce estrés o distintos métodos para afrontarlos no tiene mucho sentido, porque las circunstancias, la gran mayoría de las veces, no se pueden cambiar, y esto nos crea mayor impotencia e infelicidad. Pero sí podemos cambiar nosotros, aunque el mundo no cambie, ya que si hay una mente capaz de crear un estado de estrés que hasta enferma el cuerpo, también hay una mente capaz de sanarlo. La superación del estrés, por ejemplo, es una aptitud como cualquier otra y puede adquirirse. Con la práctica constante de diversas técnicas, como puede ser el yoga u otras, en las que se hace un trabajo sobre el cuerpo y la mente, lo que nos ayuda a integrarnos, a estabilizarnos y a reconciliarnos con nosotros mismos. Y entonces dejamos de conceder a las circunstancias externas el poder de que nos hagan daño o nos paralicen. Concluimos. Sé feliz, que tu felicidad no esté basada en personas o en cosas, sin añoranzas del pasado ni temor por el futuro. Para tener éxito en la vida y también para hacer de la vida un éxito.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, yo voy a leeros otra reflexión también, digamos un poco más, no sé, no del estilo de las de Fabi, pero vamos, un poco clasificatorias, digamos así. No es mía la reflexión, es de un tal Bert Hellinger, o sea, no es de Tierra de Campos, vamos, digo yo, pero vamos, dice así, Ovejas Negras se llama. Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar y social, aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias yendo en contravías de los caminos marcados por las tradiciones humanas, aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados, esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros, se manifiesta en su rebeldía, buscando realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
El 2 de mayo, fiesta en Madrid.
Bueno, pues todos recordaréis eso, que el 2 de mayo es una fiesta y hablaban mucho en la enciclopedia escolar de los heroicos sucesos del 2 de mayo. Yo personalmente me acuerdo que hice una redacción y todo sobre el tema.
Heroicos, heroicos.
Porque en la Escuela de Nacional Catolicismo lo que importaba era que había que echar a los franceses porque nos habían invadido. Bueno, pues la invasión no fue tal. ¿Por qué? Si los franceses entraron en España es porque les invitamos a hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque los representantes de la corona española, ya veremos luego quiénes eran, nos metieron al enemigo en casa debido al tratado de Fontainebleau, que ya hemos hablado de ello hace ya unos programas. Y entonces, después de meternos al enemigo en casa, lo dejaron mangonear a sus anchas y encima luego se largaron, dejándonos todo empantanado.
Sí, parece que Napoleón era bastante listo y la Casa Real Española muy tonta.
Pero muy tonta, muy tonta, efectivamente.
Es verdad, así lo dice el cuadro, ¿no?
La familia de Carlos IV no tenía desperdicio. Y así nos lo presenta Nieves con Costilla en su libro Pretérito Imperfecto, libro que, por cierto, me ha servido de base para algunos comentarios de este trabajo, bueno, de esta historia. Bueno. Por ejemplo, el rey Carlos IV, pues era flojito, talento bajo mínimo, simplón, manejable. La reina María Luisa de Parma, ambiciosa y maremandona, estaba a sus lujos y a sus joyas, y le gustaba más el primer ministro que su marido. Manuel Godoy, que era el primer ministro, mangoneaba el reino, mangoneaba al rey y se lo pasaba en grande con la reina. Fernando, que era todavía el príncipe de Asturias y luego acabaría siendo el cretino de Fernando VII. Pues Fernando odiaba a su padre, que era el rey, porque le parecía un flojo. Odiaba a su madre, que era la reina, por los líos que se traía con el primer ministro. Y odiaba al primer ministro porque mandaba mucho.
Claro, y él no pintaba nada. Joder, con semejante familia Napoleón debió pensar acertadamente que España, y era cierto, claro, estaba como un pollo sin cabeza y su ocupación sería un paseo militar, evidentemente.
Efectivamente, porque además para la familia esta de Carlos IV, Napoleón era como uno más de la familia. O sea,
sí.
Era uno más, entonces el rey y Godoy iban cayendo en todas las trampas que le ponía. Por ejemplo, dijo, voy a pasar a Portugal, para dejarme pasar para el Madrid.
Tres o cuatro cuerpos de ejército por ahí danzando, sí.
Y claro, no se dieron cuenta de la trampa hasta que ya Napo dijo, mira, ya te dejo un trozo de Portugal, tú me dejas un trozo de España, como si fuera el juego del Monopoly, vamos. Se cambió una cosa por otra y tal. Entonces aquí ya Godoy empezó a sospechar que el interés del gabacho era quedarse con toda la península entera. Cogió y se fue a Aranjuez, donde estaban los reyes, y le dijo, Carlos, vámonos de aquí, que hay que salir de España. Pero el Pánfilo del rey todavía estaba convencido de que Napoleón era su amigo y no queríais, ¿eh?
De ninguna de las...
Total, que durante esos días encima aparecieron unos pasquines, luego diremos por quién estaban instigados, acusando a Godoy de traidor por querer huir junto con el rey, dejando al pueblo en manos de los franceses. Así que llegamos al famoso 18 de marzo, conocido como el motín de Aranjuez. El pavo de Carlos IV estaba totalmente abatido y presionado por el ceporro de su hijo Fernandito, y entonces, junto con sus seguidores, el rey firmó el decreto de la destitución de Manuel Godoy en la mañana de aquel 18 de marzo de 1808, y al día siguiente adicó la corona a su hijo bastardo.
Vamos a ver, el motín de Aranjuez, que de eso se ha hablado mucho, estuvo perfectamente dirigido desde las alturas, claro, sobre todo desde el príncipe heredero y de sus partidarios.
Que ya había conspirado contra él en el Escorial, acordaros, que ya tuvo una conspiración, efectivamente.
Es que el Carlito no se enteraba de nada.
Entonces, una vez que le había dado el trono, el 23 de marzo, Fernando VII entró en Madrid, saludando a las masas como si fuera el conquistador de la Galia. Entonces Napoleón, cuando se enteró de estas cosas del motín, la dedicación y de que Fernando VII se había proclamado rey, le dijo a Munaz, uno de sus generales, vete para Madrid y estate atento, que esto se está poniendo muy interesante. Y entonces, a la vez que entraba Fernando VII en Madrid, a mediados de abril fue cuando Napoleón reclamó la presencia de Fernando y toda su familia en Bayona. Quería tener una charla familiar.
Y no la Bayona de Galicia, sino la Bayona
la Bayona
Francia.
De Francia. Y una vez allí todos juntos les dijo, mira, veréis lo que vamos a hacer. Tú, Fernando, ya le estás devolviendo la corona a tu padre. Y tú, Carlos, en cuanto la tengas, me la das a mí, que yo se la voy a dar a mi hermano, José. O sea, unos trileros auténticos. ¿Dónde está la corona?
Uy.
O sea, con tanto trajín, los madrileños estaban ya muy mosqueados. Que si el rey se fue el 10 de abril y todavía no ha vuelto, que si los franceses cada vez mandan más, que si los generales van por ahí diciendo la, la, que aquí pasa algo raro y tal. Sí, total, sí. Que a las 9 de la mañana del 2 de mayo, era cuando estaba previsto el follón, salían dos carruajes del palacio porque se iban a llevar a los infantes. Napoleón no quería dejar aquí, claro, no quería dejar aquí a nadie. Salió el primero con la infanta, vale. Y cuando va a salir el segundo con el otro infante, un grupito de revoltosos que andaban por ahí montó el follón. Qué curioso, que estaban preparados para eso. Entonces dentro ya se oían gritos, traición, vamos... A las armas, que no los llevan, que no los llevan.
El famoso grito del alcalde este,
¿no? Que no los llevan, sí. Y así empezó el follón, pero claro.
Pero España no tenía ejército.
Alguien tenía que haberse encargado de que la bronca del 2 parecía una revuelta popular. Parecía. Sí. Porque el ejército, si tú preguntabas al ejército, ¿qué hacía el ejército? Pues como diría la nieve, estaba en el cuartel cantando el pío pío. O sea, la orden fue que ningún soldado se moviese de su acuartelamiento. Que los madrileños se apañaran como pudieran. Y solo recordáis a Daoiz y Velarde, los famosos, junto con el teniente Jacinto Ruiz y cuatro soldados más que se presentaron por allí. Claro, fueron pasados por las armas con los franceses y sus mamelucos. Recordáis que los mamelucos eran sanguinarios. Bueno, total.
Los moros de la época.
Los moros de la época, sí. Así llegamos al 4 de mayo, momento en que Madrid enterraba las consecuencias de su heroicidad. ¿Cuántos hubo? 400 muertos. ¿Y quiénes eran? Pues ni un duque, ni un humilde conde, ni un intelectual. Por cierto, algunos como Goya se quedaron también en la estacada.
Bueno, ahí está el cuadro de los fusilamientos. O sea, que
luego hablaremos de ello. Ni siquiera un simple señorito, salvo los tres oficiales señalados y un puñado de soldados que los apoyaron. Todos muertos.
Y María Malasaña también.
María Malasaña, porque efectivamente eran albañiles, criadas, carboneros, barberos. O sea, lo de siempre, el pueblo llano. Y después vinieron los 6 años de guerra para echar a los franceses que volviera el pérfido de Fernando. Y es que hace falta ser muy, muy gilipollas para después de la que liaron, que se fueron todos, nos abandonaron, metieron en la guerra, salir a recibir al mamadurrias del rey al grito de ¡vivan las cadenas! Esto no tiene disculpa.
Pero ninguna.
No. Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo con la historia, vamos a escuchar una canción que Javier Krahe compuso en el 2010 para recordar su 2 de mayo muy particular, con su tono humorístico que la caracteriza. Está dentro del álbum Tosar y Cantar. Se llama El 2 de mayo.
Un poco harto de que me gruñan en extranjero y algo embriagado de patriotismo malasañero. Yo cada 2 de mayo, como además te serra de siempre en medio francesa, yo cada 2 de mayo a mi mujer le hago la guerra la pena del caballo, largo de aquí, vete a tu tierra, chúpate esa medio francesa. Qué Torre Eiffel, qué tartatatá, ni qué vida en rosa, ni qué Molière, hoy de ese Molière, ni verso ni prosa. ¿No ves que es 2 de mayo? Quiero echar zarzuelas y de garbanzos llenar mi mesa. ¿No ves que es 2 de mayo? Si no te vas, no saldrás viva. Me mira de soslayo, mira por dónde ya me iba. Que aquí estoy presa, chúpate esa. Pronto dice que es además medio canadiense, un viejo truco que a su partida le da suspense. Pero es que el 2 de mayo, yo de mi guerra de independencia no me desvío. Pero es que el 2 de mayo, sencillamente no es tu día. Yo cuando estallo, estallo contra toda la extranjería. Cariño mío, vete a tu frío. Qué policía montada, qué arces ni qué sirope, qué Leonard Cohen budista hacen viejo verde a tope. ¿No ves que es 2 de mayo? No es día para con tus mitades montarme un trío. ¿No ves que es 2 de mayo? Vete a Quebec o vete a Francia, me suelta Dios Pelayo, quédate tú en tu fiesta rancia. Yo voy a Río, cariño mío. Que las castas y las susanas no son dañinas, con el cocido cuanto más bueno más te atocinas. Así que el 3 de mayo la llamo al móvil y le sugiero que vuelva a casa. Así que el 3 de mayo, como es también medio española, me inclino cual vasallo. Si vuelves ya te hago la ola. Todo era guasa, vuélvete a casa. Algo insegura de su victoria me mira raro, como se mira un antiguo amante en el desamparo. Y ya que es 3 de mayo, me reconoce que sí que gruñe, que se propasa. Y ya que es 3 de mayo, añade ayer no dormí sola, y cosas que me callo, de momento ponte a la cola. Si vuelvo a casa, verás que guasa. Si vuelvo a casa, ¿cómo se pasa?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Os voy a leer María Magdalena de Javier Gray. María de Magdalena, María Magdalena, si antes era mala, ahora es mi morena. Y me lava los pies, y con la melena me los seca después. María Magdalena, María de Magdalena, con su amor que estrena cuando lo regala. Sin mirar su valor, por eso lo iguala al perfume mejor, y a mí me encanta. María de Magdalena, María Magdalena, si alguien la señala, si alguien la condena, condenada mujer, dice, me resbala, para mí es un placer. Es una santa, María Magdalena, María de Magdalena, en la última cena se viste de gala, y lo guapa que va, me alegra la pena. Y después, Dios dirá.
La entrevista imposible.
Bien, 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 como buen 2 de mayo que soy, en nuestro personaje de la entrevista imposible, damos la bienvenida al gran don Francisco de Goya. Y os hago una advertencia, vamos a tener que hablar un poco alto porque don Francisco está un poco sordo. Buenas tardes, don Francisco, bienvenido.
Mandé.
Bienvenido. Bienvenido a nuestro programa de radio.
Pues sí, mira, es que yo venía por la calle escuchando la radio justamente y he visto que se hablaba de la época del 2 de mayo y que se decía algo de una olla, una polla, no sé qué. Y,
Don Francisco.
Y digo, aquí pasa algo raro, voy a ver qué quieren estos señores de la radio, hombre, que es que he escuchado algo por ahí cuando venía y digo, igual quieren que haga un retrato de familia, un retrato individual.
No,
vaya esposando de uno en uno y ya, si eso es.
No le hemos llamado para que pinte, le hemos llamado para que hable.
Para que hable. Cuente lo de la maja esa, la.
Ay, la maja.
Cuente. ¿Cómo consiguió dejarla?
En cueros.
Pues eso fue una técnica.
Pero es verdad que era la Cayetana.
Anda,
la cara. Claro,
a ver quién va a ser, si no.
La cara, por lo demás no se la parece.
Ya estuvo oculto mucho tiempo el cuadro. Lo que pasa es que luego, ya después de que pasó lo de la Inquisición, le sacamos a la luz. Pero al principio era desnuda y se puso mediante una técnica de esta de ping-pong que se pone y se quita, como ahora en la televisión, pues se puso un vestido. Ah. Es la misma. Primero desnuda, luego vestida.
¿Pero quién era?
A ver cómo le caía el vestido.
Hay una clave en un cuadro.
Que yo he oído incluso decir que será Iker Casillas, pero...
¿Quién es ese?
Bueno, no le conozco.
No le conozco.
Ay, hijo, ¿cómo estás? Goya.
Hay una clave en un cuadro que solamente los muy observadores pueden ver, que cuando estaba la Cayetana vestidita, en un vestido negro ella que tiene... Observar a
¿Pero qué Cayetana? La de
la duquesa de Alba.
Ah, creí que como ha habido elecciones ahora, ya había una por Barcelona.
¿Qué elecciones? ¿Qué es eso de la democracia? Que sea, yo vengo aquí de mi tiempo.
De mi libro, ¿verdad?
De mi cuadro. Como decía, para dar pistas, en el cuadro hay una... La Cayetana está así con el dedo, indicando hacia abajo. Y hasta 1960 no se supo qué indicaba. Y donde la firma ponía solo Goya.
A mí me interesa mucho de dónde sacó usted las ideas para el famoso cuadro del fusilamiento del 2 de mayo, puesto que hoy es el día que se celebra y que acabamos de ver una historia que se contradice con la versión oficial. Entonces, ¿usted en qué lado estaba y para quién pintó ese cuadro?
Para eso también he venido, para aclararlo, porque efectivamente...
A ver, explícate.
Como conocéis, que ya he oído por la historia... que conocí la familia de Carlos IV, unos auténticos cretinos, pues ¿cómo iba yo a estar con esa familia? A ver, estaba ahí por necesidad, porque era la corte y yo era un pintor de corte. Luego ya se fue la corte y me tuve que dedicar a otras cortes, corte y confección, corte lo que sea.
¿Te pagaban bien?
Entonces ya me pagaban bien, efectivamente. Y menos mal a eso me libré de muchas cosas de la Inquisición. Lo que respecto al cuadro del 3 de mayo, no se pintó ni el 3 de mayo ni el 4 de mayo. Se pintó 5 o 6 años después. En 1816.
Bueno, pero un mayo había.
La Quinta del Sordo.
Claro que le hubo en la Quinta del Sordo, efectivamente, porque yo tenía que hacer la pelota a Fernando VII. Yo era un afrancesado, efectivamente.
Usted estaba en el lado de los franceses.
Yo quería
que
ganase Napoleón, porque...
¿Por qué?
Porque iba a quitar la Inquisición, y de hecho la quitó.
Joder.
Efectivamente, lo que pasa es que luego eran unos mamelucos también, eran un poco brutos, ¿no?
Claro. Bueno, de pero hecho bueno. Acabó sus días con la lechera de Burdeos.
Tú eras
claro,
la lechera
claro. Luego me mandaron a Burdeos porque luego después de que volvió otra vez el cretino de Fernando VII, pues fueron a buscar a ver quién había colaborado con el Pepe Botella. Y yo me iba de cañas con Pepe Botella, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿pero cómo se le ocurre a usted meterse en semejante berenjenal con esas compañías y dejar a su familia y entrar en una época artística suya decadente? Con lo bien que pintaba usted antes de meterse en esos berenjenales.
¿Sabes por qué, verdad, Goya? Porque naciste en Fuente de Todos.
Ahí estaba.
Y eso fue lo que le descojonó.
Tenía que ser de todos. Que estaba la que estaba a la suba y a la armadura. Oye, tenías que comer. Entonces tenía que... O fusilaba... O sea, hacía el cuadro de los fusilamientos o me fusilaban a mí.
Hombre, ya.
Y dije, pues ya.
Pues nos prefiero puestos a elegir, pintamos.
Hacer el cuadro de los fusilamientos.
Un voto útil, ¿no?
Claro, había que estar a lo que se estaba. Entonces,
lo de los mamelucos, hostia,
madre,
tira Dios allí para arriba, ¿eh?
Me estoy imaginando a María Malasaña, la pobre mujer, qué malo pasó.
Mal.
Sí,
mal.
Y ahí
viene el nombre de la Manuela Malasaña.
Claro, Manuela Malasaña fue una heroína en ese aspecto porque salió como todo el pueblo. Ella no tiró los tiestos a los franceses, salió ella directamente.
Se tiró.
Ya. Sí, yo, hermano.
Sí. Allí con los mamerucos, que eran unos salvajes.
Salvajes.
Pues oye, Goya, había que reflejarlo en algún cuadro.
Eso, oye, Goya, una pregunta. Teniendo en cuenta que acabamos de pasar unas elecciones, si ahora tuvieses que hacer de nuevo las pinturas negras, ¿a quién reproducirías?
Uy, pues estoy un poco informado de las cosas, pero creo que hay por ahí un diccionario antiguo o algo que no sé qué nombre tiene.
Qué raro, sí.
Un nombre raro. Voz en latín, algo así, que lo he visto muy negro, sí. Eso, sí, eso sí. Sería tan negro como algunos, pues como algunos curas, como algunas curas, que entonces cuando...
Yo tengo uno y es azul.
Cuando mi época, ya la Inquisición era muy negra. Y
negra no era.
Las pinturas no será negras. Que los sueños de la razón producen monstruos.
Producen monstruos, yo tenía monstruos continuamente. De hecho...
Que los sueños de la razón...
En la cabeza, monstruos en la cabeza,
monstruos.
¿Eh?
¡Monstruos!
Creo que,
¡monstruos!
¿Te refieres a la razón, la de pensar o el periódico?
No, a las pinturas que
las pinturas, el caballero. Digo, la razón, sí. Será, te referirías al periódico ese.
Me han llegado informaciones de que hay una película que está interpretada por un tal Javier Bardem y tal y cual.
Muy buena,
que
es le pone usted muy bien.
Los fantasmas de Goya.
Sí, la cabeza no la tiene usted muy bien en su sitio después de tantos años, pero bien.
Terminé desorientado en la calle de Burdeos, que una vez amanecí por ahí donde estoy, quién soy.
En camisón.
Es verdad, que yo me acuerdo.
Con algunas.
Totalmente perdido, vamos. Un pintor como yo, terminando así de esa manera, fuera de mi país, qué poca
vergüenza. Si oye, de todas las formas, oyes, Goya, fíjate lo que son las cosas. Estás aquí en la radio de esta de Palencia y te vas a morir el día de Santo Toribio.
Ah, sí,
manda huevos esto.
Pero
el 16 de abril.
Una coincidencia, porque a veces Santo Toribio, me han dicho también los del barrio, a veces no coincide así, ¿no?
No, pero en Palmar tú palmaste el día 16 de abril, que pues Santo Toribio. Quiera, es que
quiere decir algo.
Igual eres del Cristo y no lo sabías.
Yo tengo otra duda.
Igual me tenéis que hacer un homenaje en el Cristo.
Yo tengo otra duda para...
El Cristo, la alegría, para la próxima.
Sí, vale, me apunto.
Don Francisco, yo tengo otra duda. Lo de la serie de la tauromaquia, ¿era una afición o era un encargo?
Pues eso era también un poco monstruoso, porque a mí los toros realmente no me gustaban. Entonces había que dejarlo plasmado también de alguna manera, porque yo decía, bueno, esto de los toros... Hubo hasta un papa que lo escribió, ¿eh? O sea que...
¿En serio?
Sí.
Pues habría que haberle canonizado.
Un tal urbano, sí.
Pero lo de matar los toros o cornearles en día de fiesta.
Entonces, claro, el pueblo pues quería cosas populares. También había que dar algo al pueblo. Entonces había que hacer la tauromaquia, como ahora sería la caza, cosas así, vamos.
No, la tauromaquia sigue en nuestros años. Fíjese usted si han pasado siglos y sigue todavía dándole la misma.
Hay gente que disfruta
de eso. Sí. Y lo subvencionan y lo han declarado fiesta nacional.
Pero Goya, tú de verdad te lo pasabas bien pintando.
Hombre,
disfrutabas.
Yo me divertía, sobre todo cuando iba al modelos femeninos, claro.
Ya está laburando
Saturno. Saturno, como la política, ¿cómo? Sigue comiéndose a sus hijos.
Qué
¿no?
cuadro aquel.
Qué cuadro, pero qué ¿cómo eres tan bruto?
Sigue devorando.
Ese era un cuadro terrorífico. Es que.
Ancestros.
Fijaros la imagen. ¿Sabéis en qué me fijaba para esos modelos? La puta Inquisición, hay que decirlo así, la puta Inquisición, cómo devoraba a los presos. Sí. Y una vez que fui a las cárceles vi un cuadro, esto hay que plasmarlo, que hay que ver. ¿Qué torturas, qué cosas hacías?
¿Te dejaban plasmarlo?
La imaginación, él se fijaba, luego llegaba a casa corriendo.
Luego hacía un modelo, luego lo ponía en un papel, hacía una técnica pictórica.
Y al grabado y triquitrín.
Y un grabado y salía en papel, claro.
¿Y quién le encargaba los cuadros, además de la familia real, que pagaba religiosamente?
Hasta un señor de la Inquisición me encargó un cuadro. Un tal, ahora no me acuerdo cómo le llaman la película, el padre, que era muy malo, pero me defendió delante de la Inquisición porque dijo que había que ir a por los modelos de la Inquisición, no a por el pintor. Porque el pintor reflejaba lo que pasaba en el mundo. Y la Inquisición quería cargarse contra mí. Yo dije, no, ir a por las brujas, no vayas contra Francisco. Y me salvé.
Claro, claro. Y las tocó a las de siempre.
Claro. Uno de sus grabados aparece allí.
Hay muchas brujas. Claro, y de la Inquisición hay unos colgados, porque era monstruoso aquello. Esos eran los monstruos de la Inquisición.
Sí.
Tenía que
producía brujas.
Tenía que vivir con aquel horror, había que plasmarlo. Es que
hablando de horrores, bien. Señor Goya, teniendo en cuenta lo que pintaste del 2 de mayo y la que montada en el Madrid, entre este que se ha ido a Ciudadanos, la otra
oído,
que...
¿Cómo
pintarías tú este invento que hay ahora? Por ejemplo, hoy que estaban todos ahí juntos sin hablarse, ¿tú eso cómo lo pintarías?
Pues como unos huevos revueltos.
Lo tomaré nota.
No sería otra pradera de San Isidro. Seguramente.
¿Os acordáis del cuadro de los dos pegándose?
Sí, perfectamente.
Pues algo parecido, ¿no?
Sí.
Algo parecido al cuadro aquel de...
A cantazos.
Que ahora no recuerdo el título, pero sí, los dos ahí a rotazo. A cantazos. Españoles.
Bueno,
pues algo parecido diría, toma, dame tú.
En fin, la lucha
españoles por Madrid, toma aquí, pim, pam.
Españoles con la porra.
Que nos debemos quedar también con los tapices y con otras pinturas.
Sí, mucho sin duda, mucho mejor lo de
tener en cuenta que gracias a esas cosas bárbaras, fue el primer cuadro antibelecista que se conoce en la historia.
Bueno, cuadro antiguerra. Que el tiempo en la radio, don Francisco, es limitado, entonces le tenemos que despedir, muy a pesar nuestro, y entonces pues le queremos ofrecer el micrófono para que usted se despida o nos dedique una frase final y agradecerle pues esta tarde tan deliciosa que hemos compartido con usted.
O pues si nos dejas un dibujillo que podamos vender.
Eso habría que pasar por el estudio. Que muchas gracias por haberme invitado, yo estoy aquí a su disposición para cuando quieran, vuelvo a venir, porque mi historia es muy larga, yo creo que hay muchas cosas más que contar. Sí que veo que siguen teniendo reyes un poco tontos y eso es lo que me da pena, porque esto es lo que no podía ser, después de lo que pasó con la familia de Carlos IV, que yo era su pintor de corte, que todavía siga teniendo aquí.
¿Ves? Pues otra de las cosas que digo yo, que no van cambiando con el
tiempo.
Nos vemos en la Quinta del Sordo.
Bien, muchas gracias.
Adiós.
Y ahora una canción porque sí, terminamos con Lulu, antiguo componente de Forraje, que se ha rodeado de varios artistas para la grabación de este tema, que es un alegato para tomar conciencia de la realidad social actual. Corazones rojos.
Ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo que ha vuelto el fascismo. Golpe en el costado de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado. Social. Salta ya a la calle y grita como un loco. Si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más. Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar. Los discriminados, por la gente sin hogar, por los refugiados, por nuestros ancianos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos, persiguiendo la igualdad social. Saltas a la calle y grita como un loco. Si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más.
Que reparten bici por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán, por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán, por los que buscan dignidad en una fosa.
Unidos les duele, pues saben que se puede. Unidos de nuevo, pues claro que podemos.
Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados para poder rojos.
Pues saben que se puede.
Saltas a la calle y grita como un loco.
Bueno, pues acabamos por hoy. Nos... Bueno, acabamos por hoy. Nosotras tenemos que correr más para llegar al mismo sitio. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!
Thank you.